Marcos y el capítulo 10, leyendo versículos 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Esa es la palabra de Dios inspirada y perfecta y para nosotros en esta tarde. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé la ayuda para entender su palabra en esta predicación. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Damos muchas gracias que tenemos aquí el ejemplo de Cristo en cuanto a los niños y también algo que quieres enseñarnos en cuanto a lo que significa ser salvo, lo que una persona necesita para ser salvo. Te pedimos, Señor, que el mensaje sea muy claro para todos, que tú obres en cada corazón, que abres los corazones, los incrédulos, para que puedan ser salvos, para que puedan por fin hoy entender lo que es la salvación y cuánto la necesitan. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra. En el nombre de Cristo. Amén. Se ha dicho que puedes aprender mucho del carácter de una persona por medio de ver cómo trata a otros. Es especialmente la verdad en cuanto a cómo alguien trata a una persona que no es una autoridad en su vida. Una persona que no parece importante. Eso es lo que estudiamos en Marcos 9, cuando Cristo dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cristo usó el ejemplo de un niño para ilustrar cómo deberíamos servir a aquellos que no parecen tener importancia en la sociedad o en nuestras vidas. Y aquí en este pasaje, Cristo sigue enseñando a sus discípulos la importancia de este tipo de humildad. La importancia de no pensar tanto en sí mismos. No juzgar a otros como menos importantes. Aquí Cristo otra vez usa la ilustración de un niño para enseñarles la importancia de la humildad. Pero también usa a un niño aquí para mostrar lo que se requiere para entrar en el reino de los cielos. Cristo usa a un niño para enseñarnos lo que se necesita para que una persona pueda ser salva. Porque aquí los discípulos no entendían correctamente lo que era la actitud y el corazón de Cristo para con los niños. También puedes aprender mucho de una persona por medio de cómo trata a los niños. Y los discípulos fallaron completamente ante esta prueba. En esta historia, algunos padres estaban presentando a sus niños a Jesús para que los bendijera. Querían que sus hijos recibieran la bendición de Cristo por medio de tocarlos. Era una costumbre normal en ese tiempo. De hecho, podemos leer desde Génesis con Isaac bendiciendo a Jacob y después Jacob bendiciendo a sus nietos. Llegó a ser algo normal en esa cultura, especialmente de una persona en una posición de autoridad. Imponer la mano sobre la cabeza y bendecir a la persona. Es lo que los padres estaban haciendo con sus hijos. Estaban llevando a sus hijos a Cristo para que Él pudiera bendecirlos. Pero los discípulos no estaban felices con eso. Ellos empezaron a reprender a esos padres, a los que presentaban a los niños. Aquí no nos dice su razón. Puede ser que ellos querían proteger el tiempo de Cristo porque siempre estaba muy ocupado, estaba muy cansado. Tal vez ellos pensaron que los niños no eran suficientemente importantes como para recibir la atención de Cristo. Y por eso Cristo tenía que enseñar a sus discípulos algo muy importante. Que una persona necesita tener la humildad para reconocer su dependencia total de Dios para poder ser salvo. Una persona tiene que ser como un niño. Completamente dependiente, no pensando que merece nada para que pueda entrar al reino de Dios. Es lo que el ser humano hoy en día también necesita aprender. Nadie puede acercarse a Dios pensando que merece alguna cosa de Él. Nadie puede acercarse a Dios con su buena vida, sus buenas obras y sus méritos, sino que una persona necesita tener la humildad para reconocer su dependencia total de Dios para poder ser salvo. Necesita ser como un niño, completamente dependiente, no pensando que merece nada para poder entrar al reino de Dios. Es lo que vamos a estudiar hoy, orando que Dios aplique esta verdad de manera muy clara a los incrédulos, y también que como cristianos podamos reconocer la grandeza de Dios, nuestra pequeñez, y que podamos tener la perspectiva de Dios en cuanto a los niños. La primera cosa que podemos aprender de este pasaje es que necesitamos ser como un niño para entrar al reino de Dios. Hoy Cristo enfatiza aquí, una persona necesita ser como un niño para entrar al reino de Dios. Dice versículo 13, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y cuando Jesús se enteró de lo que sus discípulos estaban haciendo, dice que se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Jesús quería demostrar la importancia de los niños, como vamos a ver más adelante, pero también dijo aquí que cada persona que quiere ser salva tiene que ser como un niño. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? En primer lugar, es muy importante entender el contexto de ese tiempo. Como vimos cuando estudiamos en Marcos 9, los niños en ese entonces, los niños en la cultura y el tiempo de Cristo, no eran considerados bonitos, inocentes, una bendición para la sociedad. Una gran parte de los niños moría antes de sus 5 años. Y por eso los niños no fueron considerados como una parte importante en la sociedad. También en ese tiempo los padres tenían control absoluto en sus casas. Hace el control de la vida y muerte. Tenemos una carta registrada del año 1, antes de Cristo, en donde un esposo escribió a su esposa embarazada, diciendo que si el bebé era niño, que viviera. Si era niña, que la echara fuera. Terrible. Pero el padre sí tenía la autoridad en ese tiempo para hacer eso, para controlar hasta la vida y muerte de sus hijos. Entonces, los niños en ese tiempo no fueron vistos como bendiciones para nada. Eso es algo que la cristiandad enfatiza. Los cristianos enfatizan eso, pero el mundo no. En la Biblia leemos de eso. En la Biblia vemos a los niños como bendiciones, como desde Raquel, quien dijo, dame hijos o si no me muero. Viendo el deseo de su corazón, hasta Ana, quien estaba angustiada porque no podía tener hijos, y después de que Dios la bendijo con Samuel, le dedicó al templo. Vemos en toda la Biblia que los cristianos entienden, o deberían entender, que los niños son una gran, gran bendición. Los cristianos siempre han empatizado esta verdad de la bendición de los hijos, pero el mundo no. Y en ese tiempo, tampoco. Por eso los discípulos no permitieron que los padres molestaran a Cristo con esos niños no importantes. Y Cristo tenía que corregir su perspectiva. Cristo quería corregir su punto de vista en cuanto a los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esa es una perspectiva completamente diferente que la perspectiva del mundo y la sociedad en ese tiempo. Ahora, entonces, Cristo no dijo de los tales es el reino de Dios porque los niños eran considerados bonitos e importantes. Tampoco Cristo dijo eso queriendo decir que los niños son muy inocentes y los niños son sin pecado, por eso sean como ellos. Tampoco. Cualquier padre de un niño, una niña, sabe que no es la verdad de que los niños son tan inocentes y no tienen pecado. Ellos son pecadores desde el nacimiento. Sabemos muy claramente en el Salmo 51, cuando David dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios nos dice en Efesios 2 que éramos hijos de desobediencia, no hijos de Dios. dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nunca, nunca se refiere a los niños como ejemplos de inocencia y perfección y pureza. Ellos nacen con la naturaleza pecaminosa y muy pronto empiezan a desarrollar esa naturaleza en pecado abierto. Entonces Cristo no quería decir que todo tiene que ser como niños porque son buenos, inocentes o importantes. Entonces, ¿qué quería decir? Cuando dijo, de los tales es el reino de Dios, se refería a algo específico que se encuentra en cada niño, que le hace un ejemplo de lo que Dios requiere para la salvación. No se refiere a ningún atributo que tiene, sino simplemente al hecho de que son completamente dependientes y no merecen nada. En esas dos maneras, una persona tiene que ser como un niño para entrar al reino de Dios. Estar completamente dependiente de Dios y reconocer que no merece nada. Aquí recordando lo que dije en cuanto a la sociedad en donde Cristo estaba ministrando. Un niño en ese entonces no tenía ningún derecho humano. Ninguno. Nosotros vivimos en un mundo en donde esto ha cambiado. Se habla ahora de los niños y sus derechos humanos. Y damos gracias a Dios por eso, porque es por eso que los niños pueden ser adoptados y vivir en un lugar en donde la gente, en donde los padres les aman y les cuidan. Pero hermanos, entiendan lo que estoy diciendo. Puesto que vivimos en un mundo así, puesto que vivimos nosotros ahora en el siglo XXI, en donde los niños sí tienen derechos, generalmente malentendemos las palabras de Cristo aquí. No deberíamos transferir el contexto de nuestro mundo hoy en día al primer siglo. Enfatizo, en el tiempo de Cristo, los niños no tenían ningún derecho. No fueron tratados como personas, y menos como personas con derechos. Eran dependientes completamente de sus padres para cualquier cosa, no merecían nada, no podían pedir nada basado en un argumento de que lo merecían. Cualquier cosa que un niño recibía, comida, vestido, techo, lo que sea, estaba completamente dependiente de sus padres. De los tales, de personas así, es el reino de Dios. Solamente la persona que reconoce que es completamente dependiente de Dios para la salvación y que no merece nada en sí mismo puede ser parte del reino de Dios. Y Cristo enfatizó esto aún más en el versículo 15. De cierto os digo, reenfatizando, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lo mismo. Una persona tiene que recibir el reino de Dios como niño o no, entrará en él. Si tú crees que lo mereces, no lo vas a recibir. Si crees que puedes hacer cosas para que Dios te vea y te ame y te salve, no vas a ser salvo. Tienes que ser como un niño, suficientemente humilde como para reconocer que no hay nada bueno en ti. Reconocer que la única cosa que mereces es la muerte eterna. Y después rogar a Dios humildemente por una salvación que solamente Él puede darte. Entonces Cristo aquí no quería decir que todos los niños son salvos. No quería decir que todos los niños bautizados son salvos. No hay nada inherentemente bueno en los niños que cause que merece la vida eterna. Nada de eso. Cristo quería enseñar que cualquier persona que va a ser salva es una persona que humildemente reconoce su necesidad y confía en Dios para recibir una salvación que es solamente por gracia, sin tener en cuenta ningún mérito que pueda tener. El reino de Dios, la salvación, es un regalo, solamente por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el Evangelio, que cada persona necesita entender, y después recibir en humildad y en fe. La ilustración de un niño es perfecta entonces. Porque cada niño que jamás ha vivido entra al mundo en el mismo estado, indefenso, absolutamente dependiente. No puede hacer nada por sí mismo. Así es también para cada hijo de Dios, cada persona que va a nacer de nuevo para recibir la salvación de Dios. Tienes que llegar a Dios como un niño. Tienes que llegar a Dios indefenso, incapaz, impotente, dependiendo solamente de Dios para tu salvación. ¿Lo has hecho? ¿Has venido a Cristo no llevando nada sino el pecado que hace necesaria tu salvación? Esa es la única manera para ser salvo. La salvación es por gracia. La gracia de Dios y nada más. No es su gracia más tus obras. No es su gracia más tu buena vida. No es su gracia más lo que tú mereces. Es su gracia y nada más que te puede salvar. Si no reconoces esto, si sigues intentando ganar tu salvación, si sigues intentando vivir bien para que Dios te acepte, nunca vas a ser salvo. Tienes que ser como un niño y llegar a Cristo recibiendo la salvación como un regalo, por pura gracia. Y si tú no te gusta esta idea, si no te gusta la idea de venir a Dios en este tipo de humildad, de incapacidad, pues el problema es que tú no puedes argumentar con Dios en cuanto a lo que es la salvación. Él la proveyó, entonces Él dice lo que es. Aquí está claramente explicado. Entonces tienes que desechar de tu mente lo que la Iglesia Católica Romana te ha dicho en cuanto a la salvación, porque es una mentira. Haz caso a la palabra de Dios. Tienes que desechar de tu mente lo que otras personas te han dicho en cuanto a cómo ser salvo y hacer caso solamente a la palabra de Dios. No me crees en mí y no crees en nadie más. Cree en lo que Cristo dice. Vas a ser salvo no por nada en ti. Tienes que llegar a Cristo como niño, no mereciendo nada, sino rogando a Dios por una salvación que no mereces. Y lo bueno es que Dios lo va a hacer. Y no muestres un tipo de orgullo, pensando que si hay algo bueno en mí, si hay algo que yo puedo aportar a mi salvación. No. Muy interesante ver el contraste entre esta historia y la siguiente. En este pasaje, en Marcos 10, versículos 17-23, leemos de la historia del joven rico, quien pensaba que por sus buenas obras podía ser salvo. Y Cristo le mostró claramente que no. Que nadie es suficientemente bueno en sí mismo para ser salvo por sus propias obras. Tenemos que ser como niños y venir a Dios completamente dependiente de Él para una salvación que no merecemos. En segundo lugar, en este pasaje también podemos ver la necesidad de tener una perspectiva correcta en cuanto a los niños. Una perspectiva correcta en cuanto a los niños. Es el problema de los discípulos, que vemos muy claramente. Ellos vieron a los niños como una molestia, un estorbo, una distracción. Ellos reprendían a los padres por haber traído sus niños a Jesús. Y posiblemente los discípulos estaban luchando otra vez con esta falta de humildad. Por eso, o tal vez querían guardar el tiempo de Cristo, otra vez no sabemos. Pero vemos muy claramente que Cristo les reprendió fuertemente por la manera en la cual habían tratado a esos niños que eran muy importantes para Él. Es lo que vemos aquí en este pasaje. Los niños son importantes para Jesús. Como vamos a ver, Cristo se indignó al enterarse de lo que sus discípulos estaban haciendo. Quería recibir a esos niños. Leemos el versículo 16, que los tomó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendecía. Y esta acción de tomarlos en sus brazos debería impactarnos. Los padres trajeron sus hijos a Jesús para ser bendecidos. Cristo solamente tenía que imponer la mano sobre su cabeza y bendecirlos así. Pero no, los tomó en sus brazos. Quería mostrar su cariño y su amor para con ellos y su importancia para él. Entonces, cuando Cristo se enteró de lo que sus discípulos estaban haciendo, dice que se indignó. Se indignó. Es una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Significa estar irritado o enojado con algo que es malo o equivocado. La misma palabra se usa más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 41. Los discípulos estaban peleando entre sí de quién sería el más grande en el cielo. Dice que Juan y Jacobo quieren sentarse a la derecha, a la izquierda de Cristo. Y cuando dice, lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. Misma palabra. Una palabra que habla de una reacción muy fuerte de alguien cuando está muy en contra de algo que ve que está mal. Y por eso es muy fuerte reconocer que aquí en Marcos 10 es una palabra que se usa para hablar de una reacción de Cristo. Obviamente no era enojo pecaminoso, no era indignación injusta y fuera de control, pero sí es fuerte leer que Cristo se indignó, se enojó justamente con sus discípulos cuando estorbaron a los niños llegar a Él. Y siempre me ha impactado eso porque pienso, Cristo no se enojó, Cristo no se indignó cuando la multitud no cree en Él. Cristo no se indignó cuando los judíos le rechazaban. Cristo no se indignó cuando sus discípulos todavía no entienden muchas cosas, pero sí se indignó, sí se enojó, sin pecado, cuando los discípulos prohibieron a los niños acercarse a Él. Que nos enseña que los niños son importantes para Cristo. Los niños son importantes para Dios. Alguien ha dicho que esto aquí es muy impactante, que Cristo se indignó. Porque esa es una reacción que esperaríamos de Cristo en contra de los fariseos, ¿verdad? Eso tenemos completamente claramente. Si Cristo se enojara con los fariseos, entenderíamos. Ellos eran los hipócritas y desviando a la gente. Y sí, Cristo obviamente reaccionó muy fuerte también contra los fariseos. Eso leemos mucho también en la palabra de Dios. Pero aquí, en realidad, los discípulos estaban actuando como los fariseos. Los discípulos estaban estorbando a los niños. Estaban haciendo a los padres entender que Cristo no tenía tiempo para sus chiquitos. Cuando Cristo sí quería estar con ellos y tener tiempo para ellos. Los discípulos estaban tergiversando el carácter de Dios. Estaban diciendo a los padres, Cristo no tiene tiempo para sus hijos. Y Cristo toma esto muy en serio. Muy en serio. Entonces, nosotros también, hermanos, deberíamos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En cuanto a cómo tratamos a los niños. Cristo se enojó. Y en cuanto a sus propios discípulos, cuando estorbaron el acceso de los niños a Él. Que nunca, nunca hagamos eso en nuestra iglesia local, hermanos. Muy serio. Muy serio para Dios, muy serio para Cristo. Los niños son importantes para Dios. Muy importantes para Dios. Y esta verdad debería estar reflejada claramente en nuestros hogares. Los padres necesitan entender la importancia de los niños, la importancia de su responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Porque aquí leemos, en este pasaje, de personas que estaban presentando a sus hijos a Cristo para que les tocara, para que les bendijera. Eran sus padres, no eran extraños llevando a niños extraños a Cristo. Eran sus padres que querían que ellos recibieran la bendición de Dios. Los padres de esos niños reconocieron de alguna manera la necesidad de la bendición de Dios en las vidas de sus hijos. Ellos reconocieron la necesidad de traer a sus niños a Cristo. Y aunque Cristo no está físicamente ahora en esta tierra, esta necesidad no ha cambiado. Nosotros como padres no podemos salvar a nuestros hijos, pero sí podemos llevarlos a Cristo. Sí podemos acercarlos a Él. Lo podemos hacer en la casa, en nuestra adoración familiar diaria. Lo podemos hacer por medio de nuestro ejemplo de leer la palabra de Dios y orar. Lo podemos hacer por medio de llevarlos a la iglesia local. Y no era o no es responsabilidad solamente de las madres, sino también de los padres. En el griego original de este pasaje, Marcos usa el pronombre masculino para mostrar que no eran solamente mamás llevando a sus hijos a Cristo, sino padres también. Por supuesto, en el caso de una madre soltera, una mamá con esposo incrédulo, ella tiene la responsabilidad y Dios la va a fortalecer. Pero cuando el padre es un creyente y está en casa, es su responsabilidad llevar a sus hijos a Cristo. De todos modos, ya sea el padre o madre o los dos juntos, necesitamos entender la importancia de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor y acercarlos a Cristo en todo momento para que Él los salve. Y bueno, para animar a las madres solteras o madres con esposos incrédulos, leemos en 1 Corintios 7 que los niños que crecen en un hogar en donde por lo menos uno de los padres es cristiano, o el padre o la madre, esos niños, dice la palabra de Dios, son santos. No salvos, santos, apartados. Tienen un privilegio, una bendición de crecer en un hogar en donde la palabra de Dios es explicada, enseñada y pueden ver el testimonio de su padre o de su madre. Esa es la verdad, aun cuando nada más uno, o el padre o la madre, es salvo. Eso es para animar a las madres aquí, que son madres solteras, o madres con esposos incrédulos. Tus hijos son importantes para Dios. Él te va a fortalecer para criarlos correctamente, aun si tu esposo no está, o si tu esposo no quiere. Tu testimonio es lo que Dios va a usar para salvar a tus hijos. Y finalmente aquí necesitamos tener la perspectiva correcta en cuanto a los niños, viendo su importancia, por medio de verlos como una bendición. Eso mencioné, ¿verdad? Al principio. En ese mundo de Cristo, ellos no vieron a los niños como una bendición. Hoy en día es igual. Hoy en día en el mundo, con los incrédulos, en nuestra sociedad, tampoco los niños se ven como bendiciones. Eso vemos muy claramente por medio de este pecado tan horrible del aborto. El mundo no entiende el valor de una vida en el vientre. Tampoco entiende el valor de los niños porque son maltratados y abusados y los padres trabajan tanto que ni crían a sus hijos, nada más dejan a otros criar a sus propios hijos. Pero hermanos, el cristianismo tiene que ser diferente. El cristiano tiene que ser diferente. Aquí los discípulos vieron a los niños como un estorbo, como una distracción, como una molestia. Ellos habían sido infectados con la perspectiva mundana de su tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo consideras a los niños? ¿Piensas como cristiano o piensas como incrédulo? Cristo se indignó con sus propios discípulos debido a su actitud en cuanto a los niños. ¿Tú crees que Jesús podría estar indignado contigo también por tu actitud en cuanto a los niños? Los tuyos futuros, los niños en la iglesia. Hermanos, me preocupa mucho, muchísimo, que la perspectiva mundana en cuanto a los hijos, ha infiltrado la iglesia. Esta idea de que los hijos son un estorbo, que quitan a la mujer su libertad, que no le permiten tener una carrera, un trabajo, ganar dinero, estar fuera de la casa. Leamos el Salmo 127. Todos ven sus Biblias, por favor, porque, como siempre digo, mis palabras no importan. Pero hagan caso a la palabra de Dios. Salmo 127, y vamos a leer versículos 3 a 5. Salmo 127, 3 a 5. Salmo 127, 3 a 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetes en mano del valiente, así los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjense lo que dice aquí. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, todos escuchando, esta es la palabra de Dios. Esas no son palabras de tu mamá quien quiere tener nietos. Esas no son palabras de tu esposo, tu esposa, quien quiere convencerte de tener hijos. Esta es la palabra de Dios. Vimos hoy en Marcos que los niños son importantes para Cristo. Este salmo enfatiza la misma verdad, que Dios los considera bendiciones. Bendiciones, hermanos, no un estorbo a lo que tú quieres hacer con tu vida. Esta perspectiva es mundana. Quítala de tu vida, quítala de tu mente. ¿Eres cristiano? Actúa como cristiano, piensa como cristiano. Tener la perspectiva cristiana, como Dios nos muestra aquí en este salmo, y como Cristo nos muestra también en nuestro pasaje de Marcos. Los niños, los hijos, son una bendición. Dios lo dijo. Jesús los trató como tal. ¿Y ustedes? ¿Ustedes, mujeres? ¿Qué es tu perspectiva, mujer joven? Obviamente entendemos que solamente Dios controla cuándo podemos tener hijos. Yo entiendo eso perfectamente, como ustedes saben. Me refiero a la actitud del corazón que no quiere. Que no ve la bendición de los hijos, sino nada más el estorbo de los hijos. Me refiero a la mentira vendida a nuestras jóvenes hoy en día, que deberían enfocarse en sus trabajos y sus carreras y posponer el matrimonio y posponer tener hijos. Pues claro, claro, que si Dios todavía no lo ha permitido en tu matrimonio en este momento, pues confiamos en Él porque su tiempo es perfecto. Entonces me refiero a la actitud. Si tu corazón no ve a los niños como bendiciones, es tiempo para ti tener una perspectiva cristiana en vez de una perspectiva mundana. Es tiempo para conformarte al ejemplo de tu Maestro y Salvador aquí en este pasaje, en vez de conformarte a este mundo pecaminoso, rebelde en contra de Él. Ahora, vamos a terminar con dos aplicaciones específicas en cuanto a los niños y su importancia en la familia y en la iglesia. Creo que podemos ver muy claramente que esas verdades que hemos considerado hoy deberían afectar cómo nosotros tratamos a los niños en nuestra iglesia. Nosotros creemos en tener a toda la familia junta en el culto de adoración. Tenemos el tiempo para los niños en su comunicar, para que puedan aprender sus historias bíblicas, sus versículos, sus catecismos. Pero cuando es tiempo para el culto de adoración, abrimos el espacio para todos. Para los niños también. Cuando ya pueden, obviamente, sentarse en el servicio, queremos que estén con nosotros. Hay iglesias que no hacen eso porque dicen que es mucha distracción y tienen una clase aparte para los niños hace sus 12 años o más. Pero yo digo, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando Cristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí. No podemos estorbarlos. ¿Cómo vamos a detener a los padres a tener a sus hijos con ellos en el servicio? Es lo que queremos. No queremos ser un estorbo para eso. Por supuesto, esto requiere una crianza en casa que permite a los niños poder sentarse en el culto sin ser una distracción demasiado grande. Entonces, padres, madres, la clave para que sus hijos se porten bien en el culto se encuentra en cuánta práctica tienen en sus casas entre semana. Esa es la clave. Pero si un niño es un poco inquieto, está bien. Si un bebé llora un poquito, no nos enojamos y pedimos al pastor que mande a esos niños a otro cuarto, para nada. Damos gracias a Dios por ellos y damos gracias que nuestra iglesia está creciendo por medio de tener chiquitos con nosotros. Obviamente, hay que libre. Si un bebé de 3 meses está llorando muchísimo y nadie puede escuchar al predicador, tenemos un cuarto precisamente para que la madre pueda tener la privacidad de atender a su hijo. Hay situaciones así. Pero me refiero otra vez a la actitud del corazón. La actitud de como que los adultos merezcan un espacio sin ningún ruido. Los padres y las madres necesitan cumplir con su responsabilidad de criar a sus hijos para que aprendan sentarse en el culto. Pero eso no es de un domingo a otro. Es un proceso. Hermanos, que tengamos paciencia. Porque queremos que los niños estén con nosotros. Son importantes para Dios y por eso son muy importantes para nosotros también. Y en segundo lugar, que entendamos muy bien aquí cuán importantes son las almas de los niños, de nuestros hijos y los demás niños que están en nuestra iglesia. Las maestras de la escuela dominical tienen una de las más grandes responsabilidades en nuestra iglesia. Tienen muchísima influencia en las almas de nuestros chiquitos. Oremos mucho por ellas, que las animemos en el Señor. Por supuesto, la escuela dominical no es un sustituto para la responsabilidad de los padres cristianos crear a sus hijos en casa, para nada. Quiero dejar esto muy en claro. Aquí en la iglesia queremos ayudar, pero si el único momento que tus hijos están escuchando la palabra de Dios y orando y pensando en Dios es aquí en la iglesia, hay un problema en tu casa. No sustituye para nada. Pero en estos días hemos tenido el gran privilegio de tener niños en la escuela dominical que no tienen padres salvos. No están aprendiendo de Cristo en la casa. Pues qué gran bendición es para esta iglesia poder ministrar a ellos. Y oramos que muy pronto Dios salve a esas almas y también a sus padres. Pero sí, en realidad, los padres cristianos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en el Señor, en la casa, y no deberían dejar esta responsabilidad a ninguna otra persona. Así como los padres aquí en nuestro pasaje, necesitamos llevar a nuestros hijos a Cristo en todo momento. En la casa, fuera de la casa, llevarlos a la iglesia. Porque otra vez, tú no puedes salvar a tus hijos. Pero sí puedes llevarlos a Cristo para que Él los salve. Y padres cristianos, nunca es demasiado temprano para enseñar a sus hijos de Dios y la Biblia. Leen con ellos. Cuenten historias bíblicas, aprenden versículos y el catecismo juntos, canten. Desde chiquitos sí pueden aprender muchísimas cosas. ¿Y qué mejor cosa que aprender que las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios? Ahora es la edad para enfocarnos en ellos. Entonces es una exhortación para la iglesia, que oremos mucho por nuestros hijos, que oremos por los hijos de los hermanos en la iglesia, que oremos por más niños. Que Dios bendiga los matrimonios de esta iglesia con más hijos y también que traiga personas a esta iglesia con niños para que tengamos esta bendición. Oremos que Dios salve a nuestros hijos y a sus niños, que Dios salve también a todas las familias que están asistiendo a nuestra iglesia y que oremos mucho por los padres. Es una gran, gran responsabilidad, pero también una gran bendición criar a nuestros hijos en el Señor. Entonces, una persona necesita tener la humildad para reconocer su dependencia total de Dios para ser salvo. Tienes que ser como un niño, reconociendo que no hay nada en ti que merece la salvación, no pensando que mereces nada para poder entrar al reino de Dios. Si nunca has reconocido esta verdad, pues hoy puede ser el día de tu salvación. Si por todo tu día has pensado, tengo que hacer eso, y hacer eso, y hacer eso, y no hacer eso, no hacer eso, para que Dios me acepte, para que Dios me salve, hoy es el momento para que tú reconozcas, no. Para ser salvo, nada más tengo que ser como un niño. No merezco nada. No tengo nada bueno en mí que puedo ofrecer a Dios. Tengo que acercarme a Él en dependencia completa, pidiéndole que me salve solamente por su amor y solamente por su gracia. Y si lo hagas, Dios promete salvarte. Dios promete darte esa salvación que tanto necesitas. Y para nosotros los cristianos que somos muy humildes, no somos mejores que nadie, que tengamos una perspectiva correcta en cuanto a los niños y que oremos que Dios bendiga a nuestra iglesia con más y que salve a nuestros hijos para su gloria. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, qué importante es esta historia que tú nos has permitido estudiar hoy de tu palabra. Cuán importante es para cada persona aquí entender lo que necesita para ser salvo. Seguro, Señor, que hay personas en este momento que por todas sus vidas han sido enseñados que tienen que ser buenas personas para ser salvos, que tienen que ser buenas personas para merecer la vida eterna. Y reconocemos, Señor, que humanamente hablando es muy difícil quitar esta mala enseñanza de tantos años de la mente. Pero no hay nada imposible para ti, no hay nada ni difícil para ti. Y te rogamos, Señor, que tengas hoy misericordia de aquellos que están escuchando este mensaje para que puedan entender que no hay nada en ellos que pueden merecer la salvación, que tienen que reconocer que dependen completamente de ti, que dependen completamente de ti, que no merecen nada, que solamente deben rogarte por una salvación que es por pura gracia. Señor, por favor, te pedimos, salva a nuestros familiares hoy, salva a nuestros amigos, salva a nuestros vecinos. Te pedimos que puedan escuchar este mensaje y puedan reconocer su necesidad de la salvación y que tú tengas misericordia para salvarles. Te pedimos lo mismo, Señor, para nuestros hijos. Señor, queremos ver a nuestros hijos salvos. Y cualquier edad, los chiquitos hasta los más grandes, Señor. Tenemos una carga muy grande como padres y como iglesia para los niños no salvos, para los jóvenes no salvos. Te pedimos, Señor, también tu misericordia. Y ellos han escuchado tu palabra. Te pedimos, Señor, que no la rechacen más. Te pedimos por los pequeños que muy pronto pueden entender y tener corazones sensibles para ser salvos, para que te puedan servir con todas sus vidas. Sálvalos, Señor, te pedimos. Ayúdanos a tratarles como deberíamos, como importantes, porque también tú los ves así. Ayúdanos a ser el medio que tú usas para salvar sus vidas. Bendice nuestra iglesia, te pedimos, Señor, con salvación. Bendice nuestra iglesia con más familias, con más niños. Bendice a los matrimonios de nuestra iglesia con hijos. Cambia corazones si es necesario, Señor, para que todos tengan la perspectiva bíblica en cuanto a esta gran bendición. Entonces, Señor, te pedimos mucho que tú apliques este mensaje en nuestras vidas. Que no salgamos de este tiempo sin ser cambiados, sin ser transformados por tu palabra poderosa. Haz algo, te pedimos, Señor, para cambiarnos y cambiar nuestra iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.